La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Es como siempre un gusto darle a usted la bienvenida y agradecerle de antemano el favor de su escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos todo el equipo ya en este viernes, fin de semana. Vacaciones inauguradas particularmente para los jóvenes estudiantes, para los niños, espero que las disfruten muchísimo y por supuesto que sea en familia. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos con nuestro resumen informativo. Con casi 10.000 elementos, autoridades de los tres niveles de gobierno dan el banderazo inicial al operativo vacacional de Semana Santa y Pascua en Jalisco.
Nuestras y nuestros elementos de la Policía Estatal Preventiva mantendrán la vigilancia en pueblos mágicos, destinos de playa y montaña.
El gobernador Pablo Lemus presenta iniciativa de reforma a la ley que busca frenar la difusión de contenidos que promuevan la apología del delito y la violencia.
Que prohíba licencias municipales para grupos que fomenten este tipo de acciones y que sancione administrativamente en primer lugar.
El gobierno de Jalisco retoma el envío de reportes de personas desaparecidas al Registro Nacional en la materia, que contabiliza 15.068 reportes de personas desaparecidas en la entidad.
Lo que acordamos es empezar a subir las fichas de inmediato de personas desaparecidas a partir del mes de enero y de homologar criterios.
Confirma la Secretaría de Seguridad del Estado que sí hubo desplazamientos en Teocaltiche y Michoacanejo por motivos de seguridad.
Y poco a poco se ha visto cómo están recobrando, digamos, sus actividades normales toda esta gente que de alguna manera fue desplazada en años anteriores.
Exhortan a católicos a participar en las celebraciones religiosas de Semana Santa.
Es Domingo de Ramos, la misa principal en la catedral se llevará a cabo como de ordinario, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, a las 12 horas.
Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores, atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. El número para ambas plataformas es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, esta tarde-noche, estará al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda, como siempre, con mucho gusto y agradecimiento, su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, como ya le decía, a partir de este viernes y hasta el 25 de abril, más de 1.600.000 alumnos y 82.000 docentes de educación básica en Jalisco suspenderán actividades por las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Así lo informa ya de manera oficial la Secretaría de Educación Estatal. La dependencia detalla que las clases se reanudarán el lunes 28 de abril y no habrá más recesos hasta el fin del ciclo escolar, que será el 16 de julio. Así es de que a disfrutar estas dos semanas de descanso para las personas que también, bueno, hayan pedido vacaciones en sus trabajos, que puedan disfrutar entonces en familia estos días. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le tenemos, por supuesto, los detalles de la información que se han generado durante este viernes. Ya por fin, ahora sí que a lanzar la mochila por allá. Todo listo para las vacaciones y particularmente las autoridades hacen lo propio y con casi 10.000 elementos en Jalisco se estará reforzando la seguridad precisamente para este periodo vacacional. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Mercedes, a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy el centro de Guadalajara se convirtió en el escenario donde autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo oficial a este operativo vacacional con motivo de Semana Santa y Pascua. Una estrategia que, bueno, pues tiene como objetivo vigilar todo el estado para dos sectores de la población. población, los que tienen oportunidad de salir de vacaciones, de acudir a algunos puntos turísticos, ya sea de playa, montaña, pueblos mágicos, pero también habrá que decirlo para quienes pues nos quedamos en casita sin poder vacacionar, pero que pues seguramente disfrutaremos la ciudad sin tráfico y con todo lo que conlleva la temporada vacacional. ¿En qué consiste este operativo? De inicio, comentarles, es una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno. Participan, por supuesto, los municipios, el Estado y también la Federación. Y tan solo para cuerpos de seguridad, es decir, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado y Policías Municipales, se tiene contemplada la participación de aproximadamente 5.000 elementos más, 4.800 más, que tienen que ver con labores de protección civil y bomberos, es decir, rescatistas, tragahumos, forestales, rappelistas y todos aquellos elementos que participan en esas labores de rescate y de prevención también, pero que no tienen que ver con la seguridad, sino que actúan pues más de manera operativa en casos de emergencias como accidentes y demás. La estrategia, repito, se va a desplegar tanto pues en el interior de Jalisco como en la propia zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues además de la vigilancia reforzada en la metrópoli, se van a desplegar elementos a diferentes sitios turísticos de Jalisco, pensando, como lo decían las autoridades, en que nuestro estado ofrece un amplio abanico de esparcimiento, no solo para pasar días, sino incluso de ida y vuelta. ¿Te parece, Mercedes? Escuchamos a Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado.
Estará también la Policía Estatal de Caminos brindando seguridad y auxilio para que tengan unas vacaciones seguras. También se gestionará el tránsito de la salida y entrada a la zona metropolitana de Guadalajara con nuestra policía vial, así como estaremos agilizando el tránsito en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande. Nuestras y nuestros elementos de la Policía Estatal Preventiva mantendrán la vigilancia en pueblos mágicos, destinos de playa y montaña.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, así el reforzamiento de la seguridad, interesante la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por su parte, Protección Civil del Estado anunció que establecerá un puesto de mando desde donde se estará monitoreando pues los diferentes sitios turísticos, pero también las carreteras. Hay que recordar que en muchas ocasiones son ellos quienes primero acuden para atender volcaduras o choques fuertes en las carreteras de Jalisco. Y el objetivo, Mercedes, evidentemente es tener un saldo blanco tras las dos semanas de vacaciones que inician a partir del próximo lunes, si no es que este fin de semana, pues hay quien ya lo contempla como la salida a vacaciones. A diferencia de lo que ocurrió en la semana de diciembre y año nuevo, de Navidad y año nuevo, donde lamentablemente pues al menos 6 personas perdieron la vida en accidentes viales, ojalá que las medidas preventivas que lanzan y enseguida se los hago extensivas puedan pues reducir la cantidad de accidentes, sobre todo pensando en las carreteras. Hablando en este justo sentido, bueno, pues las autoridades lanzan una recomendación a la ciudadanía para prevenir y planear bien sus vacaciones. Esto va desde la revisión exhaustiva de su vehículo, llámese revisión de suspensión, aire correcto de las llantas, aceite, también que, bueno, pues te cuente con una llanta de refacción inflada, que no maneje cansado, que no lo haga evidentemente en estado de ebriedad, y que si se siente cansado, pues deje el volante a quien sí pueda manejar, hasta las medidas que debemos de tener en casa, no solo quienes salen de la ciudad, sino también quienes nos quedamos. Hay para quienes, bueno, pues sigue siendo una jornada laboral durante las próximas dos semanas, pero ya las autoridades advertían que, pues, el hecho de que muchas personas estén fuera de sus viviendas y que pasen 2, 3, 4, 5 días fuera de la casa, pues también potencializa el riesgo de robo a casa-habitación. Para ello es que se refuerzan los patrullajes en la zona metropolitana y también piden cerrar bien puertas y ventanas, avisar a algún conocido, alguien de confianza o algún familiar cuándo sale, cuándo regresa, si alguien va a acudir a casa durante su ausencia, si no tiene nada que ver pues alguien en su hogar mientras usted no está. Y así como también pues pedir a algún familiar, alguien también de confianza que puede estar echando una vueltita y dejar un número localizable para que en caso de emergencia lo puedan pues contactar de inmediato. Entonces, son todas estas medidas preventivas, principalmente aquellos que van a salir a carretera. De verdad, Mercedes, mucho cuidado con sus automóviles, hay que echarle una revisadita, que le echen gasolina al 100%, fue una de las recomendaciones para que no se vaya a quedar usted tirado. Entre algunas otras que pues son las que cada año nos recomiendan, esperando que para todos sea, por supuesto, una temporada de descanso, de recreación, y para quienes nos quedamos en la metrópoli, Mercedes, a disfrutar de la ciudad sola.
Ay, eso sí que sí. Eso me agrada mucho, mucho, mucho.
Y es ventaja, ¿eh? Podremos ir a la playa, pero ya con transitar libremente por la ciudad sin atorones viales, créeme que ya es una gran ganancia.
Ah, no, sí, definitivamente. Mira, se van los vecinos, pones tu toalla y te asoleas como lagartija, nadie te ve.
Con el tequila que hablábamos ayer.
Ándale, sí, no, entonces olvídate. Una chulada.
Una chulada, sin duda alguna.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Gracias a ustedes, sigo pendiente, buenas tardes.
Que estés muy bien. Y esta es una semana especial, particularmente para la próxima semana o las próximas dos semanas, pero sin duda la semana mayor, la próxima, es importante para las personas que son católicas. Y justamente la Iglesia Católica hace un llamado a la población a participar en las actividades religiosas que forman parte de la Semana Santa, en la cual se recuerda la pasión y muerte de Cristo. El padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, indica que si bien el jueves y viernes santo son las fechas más importantes, el próximo es el Domingo de Ramos, fecha para la bendición de las palmas. Pero vamos a escuchar al padre Antonio Gutiérrez Montaño hablar precisamente de lo que serán las celebraciones, las actividades religiosas para la próxima semana.
El próximo domingo, que es Domingo de Ramos, la misa principal en la catedral se llevará a cabo como de ordinario, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, a las 12 horas. Pero bueno, con la particularidad que este Domingo de Ramos iniciará la procesión hacia las 11:30 de la mañana en el atrio del Templo de la Merced, ahí a una cuadra de catedral. Ahí inicia la procesión de Ramos, la bendición de Ramos, para luego proseguir con la Eucaristía en la catedral. Pero recordemos que prácticamente en todos los templos se va a llevar a cabo una ceremonia de la misma forma en todos los templos de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y en todas las celebraciones eucarísticas, aunque no haya una procesión solemne en cada una, sin embargo, en todas habrá bendición de palmas. Pero en catedral así se va a llevar a cabo. Lunes, martes y miércoles, bueno, diríamos son días normales dentro de la Semana Santa. El jueves santo ya iniciamos a las 10 de la mañana en catedral con la misa crismal, donde se bendicen los aceites que serán utilizados a lo largo de todo el año en las parroquias, en las comunidades de la arquidiócesis para impartir los sacramentos. Se bendice el óleo de los catecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermos. El óleo de los catecúmenos y el crisma que se utiliza, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, también el crisma se utiliza en la ordenación sacerdotal. Y es también en esa celebración que es muy solemne, todos los sacerdotes somos invitados a participar a las 10 de la mañana en la misa crismal para renovar nuestras promesas sacerdotales, principalmente la de obediencia, la de castidad y también, bueno, no se le llama la de pobreza, pero sí la de llevar una vida que no sea rica, como le llamamos popularmente. Eso es lo que nosotros hacemos los sacerdotes en el Jueves Santo, en la misa crismal. Es una celebración única, no es que haya varias misas crismales en todos los templos, ¿no? Es una celebración única, una vez al año, la preside también el arzobispo de Guadalajara en catedral. Por la tarde, a las 6 de la tarde, en la catedral, se va a llevar a cabo el Jueves Santo la misa que conocemos nosotros tradicionalmente como la del lavatorio de los pies, pero más que el lavatorio de los pies, que es un signo visible de servicio y de caridad hacia el prójimo, cuyo ejemplo lo puso el mismo Jesucristo, es sobre todo la misa de la institución de la Eucaristía. Es también el día de la caridad y de la institución del sacerdocio. Estas tres celebraciones se conjuntan en una sola, en esa misa que conocemos como la del lavatorio de los pies, porque es, quizás se le llama así porque es el signo más visible, pero es la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el día de la caridad. El Viernes Santo no hay propiamente una celebración de la misa, es decir, no hay una celebración donde haya una consagración, pero de todos modos se lleva a cabo la celebración principal, que es la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa se tiene a las 5 de la tarde, ahí en la catedral, también presidido por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Este día por la mañana, como todos sabemos, pues por la mañana ordinariamente, porque algunos los hacen incluso hasta las 3 de la tarde, se lleva a cabo el Vía Crucis. El Vía Crucis no es una celebración litúrgica, ni es la celebración principal del Viernes Santo, aunque es a la que más fieles acuden. La celebración principal es la que yo dije anteriormente de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que también se lleva a cabo en todos los templos, en todas las parroquias, pero un acto de devoción muy importante y al que también invitamos a participar, por supuesto, con devoción. Hay folclor, sí, pero sobre todo con devoción.
Es el padre Antonio Gutiérrez Montaño que, bueno, hace la invitación también para que quienes vayan a viajar a otros estados, a otras ciudades, como es la Ciudad de México, los pueblos mágicos, a que asistan a las celebraciones religiosas que se estarán llevando en esas diferentes ciudades o municipios, como son los Viacrucis vivientes, siendo sin duda alguna el de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, aquí en Jalisco, uno de los más importantes. Y bueno, también dentro de lo que son estas actividades religiosas, el tema de seguridad está presente, como ya usted lo escuchaba con mi compañero Edgar Flores. Pero para el caso específico, por ejemplo, de estas actividades religiosas, en el Ayuntamiento de Zapopan esperan la presencia de más de 30,000 personas para esta Semana Santa, particularmente en los Vía Crucis y la visita de los 7 templos. Aquí escuchamos lo que señaló en ese aspecto el comisario de seguridad de la ex Villa Maicera, Roberto López Macías.
30,000 feligreses que van a estar en eventos religiosos para prestar el apoyo a cerca de 30,000 feligreses que van a estar en eventos religiosos. Ya tenemos un identificado que es el de Cristo Rey, que es el que tenemos con mayor afluencia de personas, que ya tenemos también ahí la operatividad junto con el licenciado. Y la prevención de los delitos patrimoniales. Estaremos reforzando todas las colonias con nuestra estadística donde se nos han aumentado en otras fechas, donde convergen algunas colonias de la zona del sur del municipio.
El compromiso del Ayuntamiento de Zapopan es que no descuidará la vigilancia en las colonias, sobre todo porque durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua una gran cantidad de casas se quedan solas. Estarán reforzando también la vigilancia, bueno, en zonas habitacionales, por supuesto, pero también en los principales centros comerciales de la ciudad. Y de ello habló también Roberto López Macías.
La vigilancia que estaremos dando en 170 centros comerciales, de todos ellos tenemos identificados 20 que son los de mayor afluencia.
Además, bueno, de no descuidar la ciudad, López Macías señala que la Policía Municipal vigilará los 4 puntos carreteros de ingreso y egreso, así como balnearios tales como Las Tinajitas y Cañón de las Flores, entre otros. También tendrá presencia en los bosques el Nixtiquil, el Centinela y el Encanto. Y por supuesto que otro municipio que tampoco se queda fuera del operativo preventivo, con el objetivo de lograr un saldo blanco durante este periodo vacacional, es el gobierno municipal de Tonalá. Su presidente, Sergio Chávez, señaló que entre 500 y 600 mil personas estarán visitando el municipio de Tonalá con el tianguis artesanal de Tonalá, precisamente, y las actividades religiosas que se celebran. Ahí en Tonalá serán 650 policías, bomberos y paramédicos los que estarán desplegados en puntos de mayor afluencia en el centro de Tonalá, por ejemplo, en la presa Locotillo, las Pilitas en la Barranca y una de las 4 salidas más importantes de la metrópoli, la carretera libre a Zapotlanejo, así como en la autopista que conduce a los Altos de Jalisco. Pues ahí, los diferentes municipios haciendo lo propio para tener vigilancia o ese operativo de vigilancia desplegado en todos los lugares que sea necesaria el apoyo, la ayuda, la prevención, por supuesto, de las autoridades de seguridad. Pasamos a otras cosas. Uno de los temas de seguridad, bueno, sin duda alguna, es el de los desaparecidos, pero también una deuda, digamos, que se tenía en torno al registro y reporte real de las personas que están desaparecidas en nuestro estado. Y Jalisco retoma el envío de reportes de desapariciones al Registro Nacional, que desde el sexenio pasado pues estaba un tanto cuanto flojo, o se decía que había irregularidades, en fin, como que no podían ponerse de acuerdo entre el estado de Jalisco y lo que era la Comisión Nacional de Búsqueda para poder tener el registro nacional en la materia. Mi compañero Marc Hernández nos habla al respecto porque, bueno, hoy Salvador Zamora, quien es el secretario general de Gobierno, no solamente habló de esto, sino de otro tema que sin duda también es coyuntural, que fue la presentación de la propuesta de reforma para regular contenidos que hagan apología del delito hecha por el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemos. Te escuchamos, Marc Hernández, con la información. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como lo mencionas, el secretario general de Gobierno acudió al Congreso del Estado a entregar esta iniciativa y aprovechó para hablar sobre este tema del reporte de personas desaparecidas, porque hay que recordar que esta semana pues comentó que se reunió con autoridades, a principios de esta semana, con autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y por lo pronto confirmó que, pues según mencionaba, que a partir de esta semana el gobierno del estado pues ya comenzó a enviar reportes nuevamente a este Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hay que recordar, y como ya lo hacías mención, se dejó de enviar desde el sexenio pasado, en específico desde el mes de marzo de 2022, pese a que es algo establecido en la ley, en una ley nacional, en este caso relacionada al tema de personas desaparecidas, y por lo tanto pues se dejó de enviar, argumentando por el entonces gobernador, el exgobernador, mencionaba que había irregularidades como el tema de duplicidad de datos y demás. Por lo pronto, si te parece, Mercedes, escuchemos lo que dijo el secretario general de Gobierno a este respecto.
Lo que acordamos es empezar a subir las fichas de inmediato de personas desaparecidas a partir del mes de enero y de homologar criterios para poder finalmente, digamos, seleccionar y homologar fichas que en ese momento tienen duplicidad, discrepancia con lo que tiene el Registro Nacional y el Registro Estatal.
Ahí está lo que dijo Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, a este respecto. Y por poner un ejemplo, hay una discrepancia todavía y que se pues fue acrecentando justamente desde hace pues varios años ya, desde la administración pasada, ya que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, contabiliza 15.068 reportes de personas desaparecidas en el estado. Mientras que en el registro estatal, habilitado también a finales de la administración anterior, suman 15.534 personas desaparecidas y no localizadas, es decir, pues casi 400. Y pues se puede decir que ya comenzó este envío, se pudo, digamos, confirmar. ¿Por qué? Porque pues en esta base de datos nacional hicimos un análisis. En este caso, desde el 1 de enero hasta la fecha, Mercedes, Radio Escuchas, en el cual pues solamente se contabilizaban 40 reportes de personas que siguen desaparecidas. Sin embargo, 39 de estos casos corresponden a pues desde esta semana, un lapso de tiempo que abarca desde el lunes de esta misma semana. Por lo tanto, son 39 casos que pues sería extraño, un tanto extraño que se hayan acumulado en todo el año, más bien, como se puede comprobar que fueron desde este lapso de tiempo, porque ahí justamente en la plataforma nacional, pues ahí te da la opción de poder pues analizar el tiempo en que fueron cargados estos datos. Y ya en otro tema, el tema que comentabas también sobre la reforma de apología del delito y la violencia, pues el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, comentaba al hacer entrega de esta propuesta que se plantea que haya regulación principalmente del tipo de contenidos como el que se presentó justo el 29 de marzo pasado en el auditorio Telmex, en el cual pues hacía clara referencia al líder de un grupo criminal, y justamente pues se promueve más bien que los municipios pues prioricen el tema de la regulación de este tipo de contenidos, sobre todo con convenios con las productoras musicales. Pero escuchemos lo que dijo el secretario general de Gobierno al respecto.
Lo que promueve es que la reglamentación municipal considere estas previsiones, que prohíba las licencias municipales
para grupos que fomenten este tipo de acciones y que sancione administrativamente en primer lugar, pero también en su caso que le haga saber al Ministerio Público en caso de que se considere algún delito.
Ahí está lo que dijo Salvador Zamora, quien también descartó que esta iniciativa implique actos de censura y señala que el objetivo es prevenir la promoción de figuras criminales justo en espectáculos públicos, también privados, obviamente, en caso de que se lleve algún concierto, por ejemplo, alguna festividad con música en un recinto privado. Por lo tanto, pues apela a la responsabilidad social en la industria del entretenimiento. Sobre las multas, mencionaba, no se incluye en la iniciativa, se pudo hacer ya un análisis sobre este tema, no se incluye algún aumento, por ejemplo, en las penas que hay en el Código Penal del Estado. Esta reforma es más bien enfocada al tema de los reglamentos municipales. Por lo tanto, mi reporte sobre estos dos temas.
Bueno, pues a ver si después podamos conocer un poco más, quiero decir, esta iniciativa, porque me imagino que tendrá algunas cosas, ¿no? Quizás estas las más importantes que mencionas.
Sí, justo, es una iniciativa corta, apenas 7 páginas. Son meramente modificaciones al artículo 37, justamente que habla más sobre el tema de los reglamentos municipales, que se enfoca principalmente, como te decía, sobre el establecer convenios y la posibilidad de que los municipios pues determinen si otorgan las licencias o no, así como administrar o aplicar las sanciones correspondientes según lo que establezcan en sus mismas normativas. Digamos que no hay ningún cambio, por ejemplo, en alguna sanción que se pueda aplicar, a menos que los mismos municipios así lo determinen tras una reforma que puedan aplicar ellos mismos, los cabildos, a sus reglamentos municipales, Mercedes.
Pues estaremos atentos entonces de cómo va caminando esta propuesta del gobernador Pablo Lemos. Muchísimas gracias, Marc.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien. Un saludo para ti, Marc Hernández, con la información. Al regreso de la pausa vamos a tener la información también que tiene que ver, sí, con seguridad, porque reforzaron operativos de seguridad en Tala. Y se confirma por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado que sí hubo desplazamientos en Teocaltiche y Michoacanejo. Ya volveremos con esa información. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, al igual que el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Seguimos con la información que tiene que ver con materia de seguridad. Hoy el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, habló de dos temas: del refuerzo de los operativos de seguridad en Tala, y confirmó que sí hubo desplazamientos en Teocaltiche y Michoacanejo. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene todos los detalles. Edgar, bienvenido de nueva cuenta.
Muchas gracias, Meche, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, si te parece, comenzamos platicando sobre esta afirmación que hace el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, en torno a los desplazamientos que tú y seguramente nuestro auditorio recordará claramente cómo en 2021, cuando comenzó a registrarse esto, incluso un año antes, pues se le cuestionó al entonces gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y lo negó prácticamente durante toda su administración, es decir, jamás aceptó que gente estaba dejando sus ranchos, sus viviendas, sus hogares, por amenazas del crimen organizado, quienes los despojaban prácticamente a la fuerza, les apoderaban de su ganado, de sus viviendas, de sus tierras, y la gente temerosa pues tenía que escapar a un lugar donde se sintiera segura. Esto jamás lo aceptó Enrique Alfaro Ramírez. Bueno, pues finalmente hoy habló sobre el tema Juan Pablo Hernández, confirmando que efectivamente la gente incluso no solo se desplazó, sino que hay muchos que siguen sin regresar a sus sitios de origen, a sus ranchos, a sus poblaciones, a sus viviendas, debido a estos desplazamientos que confirma ocurrieron hace algunos años. Si le parece, escuchamos al funcionario hablar sobre el tema.
Poco a poco han estado regresando, inclusive paran la patrulla estatal y les preguntan que si es seguro regresar, les decimos que adelante, les dejamos números de emergencia y poco a poco se ha visto cómo están recobrando, digamos, sus actividades normales, toda esta gente que de alguna manera fue desplazada en años anteriores. No, estos desplazamientos no fueron recientes, fueron en años anteriores y apenas están regresando con los operativos.
Es lo que señalaba ahora con los operativos que les denominan interinstitucionales, es decir, coordinados entre fuerzas estatales, ya no municipales, pero sí con fuerzas federales, pues ya la gente está recobrando un poco más la confianza y comienza a regresar, aunque no pues del todo. Ya lo escuchábamos cómo, pues con estos patrullajes, con estos reforzamientos en la zona Altos Norte, la gente ya se aproxima a las unidades policiales para preguntar si pueden, imagínate nada más, si pueden regresar a sus sitios de origen. Ahí frente hubo gente, yo recuerdo haber estado en una manifestación al exterior del Palacio de Gobierno, donde decían que pues llegaban, los saqueaban, hubo desapariciones de personas. Por ahí veíamos también algunas manifestaciones en torno a los familiares que buscaban a gente que se negó a entregar sus tierras y que fueron pues privadas de la libertad juntamente por integrantes de un grupo criminal. Y no conforme con ello, también confirmó en esta declaración Mercedes que sí hay cobro de piso en el municipio de Teocaltiche. Hablando específicamente de Teocaltiche, mencionaba que hay negocios o tiendas de abarrotes donde por lo menos les cobraban 2.500 pesos al mes para dejarlos operar. Esto, dice, se ha ido erradicando conforme la presencia policial y federal pues se ha ido incrementando, pero confirma que efectivamente estaba pues a cargo del crimen organizado la venta, por ejemplo, de cerveza y de cigarrillos en las tiendas, algo que ya se está normalizando, según informó el propio Juan Pablo Hernández, que por cierto empata claramente con la declaración que hace 8 días dio el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, donde recordarán, señalaba que en muchos municipios del interior de Jalisco el crimen organizado operaba y se hacía cargo incluso de las propias fiestas patronales, diciendo cuándo lanzaban los cohetes, quién vendía alcohol, quién no vendía alcohol, quién ponía las terrazas, quién no, qué artista, cuál no. En fin, esa fue una declaración que pues despertó, por supuesto, las reacciones de las autoridades. Lo confirma y lo imparte así el propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Y hablando justamente de los operativos coordinados, bueno, pues también habló sobre un reforzamiento de seguridad, principalmente en el municipio de Tala, donde pues la estrategia comprende incluso el sobrevuelo de drones. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues Juan Pablo Hernández indicó que han recibido muchos reportes de ciudadanos donde indican que en este municipio pues habría un nuevo centro de adiestramiento similar al localizado en Teuchitlán, específicamente el del rancho Izaguirre. Aunque hizo la acotación de que algunos de estos reportes han resultado falsos, cosa que lamentó, dijo que pues era triste ver cómo algunos ciudadanos aprovechaban la situación que se vivía en Teuchitlán para hacer llamados que resultaban falsos, pero sí también insistió en que se va a ir a todos los llamados telefónicos, a todos los reportes, con el objetivo de poder dar con este posible nuevo centro de adiestramiento. Ojo con esto, no se confirma que hay un centro de adiestramiento, pero reportes ciudadanos lo refieren así. Se ha hecho un operativo, ayer por cierto se hizo un operativo por parte de la Sedena en coordinación con la Policía del Estado en este mismo municipio de Tala, donde incluso se hablaba, Mercedes, de que 2 personas habían resultado lesionadas, cosa que pues descartó por completo el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Dijo que esto no era cierto, sí había habido un lesionado, pero dijo fue por temas ajenos al operativo, al parecer esta persona se autolesionó, pero dijo que van a seguir reforzando la seguridad. Específicamente el sobrevuelo de drones tiene que ver con detectar posibles terrenos donde pues puedan encontrarse hallazgos que lleven a pensar que se trata de algún centro de desamiento. Hago muy puntual la aclaración, hasta el momento los resultados no han dado pues un norte positivo, es decir, no se confirma que hay un nuevo centro de desamiento, pero sí hay reportes que confirma Juan Pablo Hernández se han recibido hasta las arcas de la policía, del Estado. Regresando un poquito al tema rápidamente de los policías en Teocaltiche y Villahidalgo, no hay condiciones, confirma todavía, será hasta en aproximadamente 6 meses cuando pueda pensar que ya la seguridad pueda estar de nuevo a cargo de los policías municipales. Hay que recordar que apenas a inicio de semana todavía un policía de Teocaltiche activo fue asesinado en su vivienda, un tema que se sigue investigando, al parecer se trató de una agresión directa. Pero, bueno, pues se sigue reforzando la seguridad, sigue la seguridad en Teocaltiche y Villahidalgo a cargo de fuerzas federales y estatales, hasta nuevo aviso que, como decía Juan Pablo Hernández, podría ser incluso hasta dentro de los próximos 6 meses.
Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Gracias, y estaremos pues pendientes de Teocaltiche y Villa Hidalgo, dos municipios vecinos y vecinos también con el estado de Zacatecas. Villa Hidalgo por ahí con Aguascalientes, una zona que, bueno, siempre ha sido de las complicadas en el estado de Jalisco. Y bueno, también este tema de llamadas que puedan ser falsas en torno a otros campos de exterminio, pues es muy lamentable, ¿no?, que se juegue con una cosa tan fuerte, tan dolorosa como esa, ¿no, Edgar?
Sí, sin duda alguna, un llamado que hacía el titular de la Policía del Estado es, pues, a ser prudentes con el uso del 911, sobre todo en un tema tan delicado como lo es estos campos de adiestramiento, porque, pues, decía mi abuelita, como tú decías el otro día, el horno no está para bollos, es decir, y se van a movilizar los cuerpos policiales porque el tema no es para menos, y creo que hacer una llamada falsa por jugar, por bromear, por lo que tú le quieras llamar, deja desprotegida un área que donde sí se podrían utilizar unidades para alguna emergencia real, por la movilización que implica un llamado como estos.
Exactamente. También decía mi abuela, estás viendo la tempestad y no te hincas.
Sí.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, fin de semana para todos. Buena tarde.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con usted. Ya escuchamos cómo el estado de Jalisco retoma el envío de reportes de desapariciones al Registro Nacional luego, pues, de una reunión que se sostuviera por parte de autoridades jaliscienses con autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda para poder coadyuvar precisamente con una de las muchas aristas que tiene esta problemática de las personas desaparecidas. El hecho de tener las fichas bien catalogadas de las personas desaparecidas, inclusive en momento determinado de decir ya apareció, quitarla de esa lista, en fin, todo lo que esto implica. Esta es una buena noticia dentro de los muchos esfuerzos, pues, que se hace para saber y tener exactamente cuál es, en el caso de Jalisco y a nivel nacional, por supuesto, el número de personas desaparecidas. Y ciertamente, bueno, esto también dentro de estas aristas que le comento está en la de los acercamientos que han buscado los diferentes colectivos de madres buscadoras, particularmente con el gobierno federal. Y hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que habrá justicia y atención a las víctimas. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Verdad, justicia, atención y herramientas para la búsqueda de personas. Eso es lo que prometió el día de esta semana, no el día de hoy, sino esta semana, a lo largo de todas las mesas de trabajo que se instalaron en la Secretaría de Gobernación para atender a familiares de personas desaparecidas, sobre todo a colectivos, pero también a toda esa gente que ha llegado sola, padres y madres, buscando a sus hijos. Vamos a escuchar justamente las palabras de Rosa Isela Rodríguez.
A lo largo de esta semana, hemos recibido a integrantes de distintos colectivos que han mostrado interés en tener este acercamiento transparente y respetuoso. Han hablado desde su dolor y han hablado con libertad. Los hemos escuchado con respeto y les hemos señalado que es una prioridad del gobierno garantizar que haya verdad, justicia y atención. Y les hemos hablado sobre el decreto presidencial para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se subraya el derecho de una persona desaparecida a ser buscada y también a los familiares el derecho a participar en las búsquedas y a tener información. También les hemos expuesto los puntos medulares de las propuestas de las reformas a diversas leyes que ha propuesto la presidenta, y en donde vienen diferentes iniciativas, acciones, como la creación de una plataforma única de identidad, como la alerta nacional para la búsqueda inmediata, como la una activación inmediata en todo el país, así como, por ejemplo, la base nacional de carpetas de investigación, como un registro único actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operadas por la Fiscalía General de la República. Como también les dijimos, que como ha instruido la presidenta, se destinarán más recursos para contar con herramientas y tecnologías avanzadas para fortalecer la atención de las comisiones de búsqueda y también...
Y pues ahí está justamente parte de lo que comentó esta mañana Rosa Isela Rodríguez, después de que, repito, estas semanas estuvo reuniendo con colectivos y con, en general, padres y madres de personas desaparecidas y no localizadas, y cómo se está intentando hacer un esfuerzo y diferente al que se le dio el sexenio pasado a este tema, un tema que no sé si los ha rebasado, no sé lo que opina la gente sobre esto, sobre la manera como están atendiendo este asunto, pero pues el número de desaparecidos en nuestro país es tan grande que algo tenía que hacerse y o tiene que hacerse y tiene que hacerse ya. Mi reporte, Mercedes.
¿Con cuántos colectivos habrán hablado hasta el momento esta actual administración federal? Pregunto porque estaba yo viendo que Amnistía Internacional maneja que en nuestro país hay alrededor de 200 colectivos de familiares de personas desaparecidas aquí en México.
Imagínate, 200 colectivos que deben representar, yo no sé si a las 32 entidades federativas, pero por lo menos a 30 sí.
Sí.
Porque hay desaparecidos en todas partes. En esta misma Ciudad de México también hay mucha gente desaparecida.
Sí, exactamente. Entonces no sé con cuántos hayan hablado. Es decir, unos quizás puedan ser más mediáticos que otros. Algunos quizás no tienen los mismos recursos que otros han logrado obtener. Es decir, hacer una radiografía de el interior de cada uno de estos colectivos, tiene que ser pues muy, muy, muy doloroso, y quizás también pues con mucha precariedad, algunos de ellos quizás hasta ya hayan desistido.
Sí, hay un video que está circulando en redes sociales en el que un padre que busca a su hijo desaparecido está hablando con Rosa Isela Rodríguez y le pide hallar, aunque sea un huesito, le dice, aunque sea un huesito para darle a Cristiana sepultura, y se ve al fondo al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la cara totalmente como que no sabe la magnitud, o como que no entiende, totalmente, ¿cómo diríamos?, ni siquiera sorprendido. El tema es que el mismo dolor que reflejan los padres se está llegando aparentemente a los funcionarios. Esa cara desencajada que tenía Arturo Medina, a mí sí me sorprendió, porque quizás es la primera vez que está topándose con esta situación, siendo él el subsecretario de Derechos Humanos.
Exactamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, Mercedes, hasta el rato.
Hasta el rato. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos escriben, nos dicen a gusto, trafical y calorón. Bueno, no entendí esto muy bien, no me dejaron nombre. Nos dicen, disculpa, ¿dónde puedo escuchar una queja que no alcancé a escuchar completa en la mañana como a las 11 y fracción? ¿Una queja? Bueno, pues posiblemente, si fue a las 11 y fracción, fue en el programa Teléfono Público de mi compañero Víctor Montes Rentería, y puede usted volver a escuchar este programa en nuestra página notisistema.com, en la sección de programas, ahí están en orden alfabético, busca usted Teléfono Público con la fecha de hoy y lo puede volver a escuchar. Nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7.